No es fácil que una persona adicta a la pornografía cuente su historia, cuente su problema. Y menos cuando esa adicción empieza siendo un niño. Y es lo que vas a escuchar ahora. Porque cuando hablamos de pornografía en edades cada vez más tempranas, cuando hablamos de niños accediendo a este contenido porno, ¿sabemos realmente lo que implica? Luis tiene ahora 19 años, pero su primer contacto con la pornografía fue a los 11 años y fue a través de Internet.
El acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo, te llega a ti por mediante publicidad, anuncios o cualquier cosa en las redes sociales.
En su caso, fue un amigo quien se lo enseñó. Desde ese momento, al principio por curiosidad, empezó a ver vídeos porno prácticamente a diario.
En mi casa, en el baño o en mi propia habitación, podría ser a cualquier hora. Después de llegar del colegio, después de llegar a un entrenamiento por la noche, en la ducha, en cualquier momento.
Y ojo a este dato que sabemos, como sociedad que conocemos y que hemos contado aquí también en el programa, ¿no? Del que estamos alertando. E insisto en él, lo vuelvo a repetir. La edad media para el primer contacto con la pornografía está entre los 9 y los 11 años, sí. Entre los 9 y los 11 años. Luis empezó a ver vídeos, como decimos, cuando tenía 11 años. Y lo que empezó como curiosidad acabó convirtiéndose en una adicción.
Uno al principio no se da cuenta de si está realmente enganchado y es un vicio, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambia cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
La pornografía no solo aisló a Luis de su entorno, sino que además distorsionó la imagen que tenía de las mujeres.
Es verdad que uno, después de ver pornografía, tiende a mirar a la mujer de una forma distinta e involuntariamente, porque si acabas de ver a una persona desnuda en un vídeo, pues siempre piensas que el fin va a ser acabar haciendo lo que has visto y es una mentira, ¿sabes?
Bueno, él era consciente de su problema, sabía que no podía gestionar esto solo, pero nunca pidió ayuda. Y tampoco se lo contó a nadie. Fueron 7 años de dependencia, 7 años siendo adicto al porno, desde los 11, como decimos, hasta que cumplió 18 años. Ahora lleva desde el mes de julio sin ver ningún tipo de material pornográfico. Eso sí, le ha dejado secuelas, porque fíjate, a sus 19 años ya no ha tenido ningún tipo de relación, ni siquiera lo que se puede considerar como una relación de amistad, ¿no?, con ninguna chica. Lo cual es tremendo, ¿verdad? Bueno, la historia de Luis, como te digo, es real. Es una de muchas. Y lo preocupante de todo esto es que en el 75% de los casos ni siquiera los padres lo saben. Así que hoy en la tarde pues queremos poner el foco en las consecuencias del consumo de pornografía a edades, como decimos, cada vez más tempranas. Ojo, desde los 9 años. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada día aquí los lunes, miércoles y viernes para, bueno, poner su reflexión también a esta hora de la tarde sobre los temas de actualidad. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Además, en una semana en la que hemos conocido, por ejemplo, el caso este de esos 11 menores de entre 12 y 14 años que han manipulado mediante inteligencia artificial fotos de 22 niñas, también de esas edades, han puesto su cara en los cuerpos de actrices en posturas eróticas o pornográficas. Esta misma mañana los Mossos de Escuadra han detenido a 2 menores como presuntos autores de una agresión sexual en grupo a otra menor en Badalona. 4 de los agresores tienen menos de 14 años. Y es que, claro, hay que insistir en esto. Es que estamos hablando de unas edades, no sé, y tantos casos además que se van acumulando, que es sorprendente.
Sí, yo creo que también hay... Que creo que son problemas que tienen que ver, pero que hay en algunos casos que no sabemos exactamente el vínculo, ¿no? Entre pues estas violaciones brutales y el consumo o no de pornografía, porque a veces también puede haber otras razones. Pero creo que sí que pues que te preocupa mucho la facilidad de acceso y también en personas que a lo mejor son muy jóvenes y que pues si no tienes una educación sexual, si no tienes otros referentes, pues distorsionan totalmente tu cómo ves esas cosas, ¿no? Y te parece que lo natural es algo que en el fondo pues es una ficción, además muy connotada con los estereotipos y claro que te pueden dar pues una visión que no es realista y que conduce pues a la frustración y a una idea a lo mejor pues peligrosa o agresiva y para los demás y para ti mismo, ¿no?
Y a la adicción, como estamos comprobando, al menos en el caso de Luis, como hemos escuchado. Alejandro Villena es psicólogo, es director clínico en la asociación Dale una Vuelta. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú atiendes a menores en esta situación, es decir, a menores, bueno, Luis ya no lo es, ahora ya tiene 19 años, pero durante muchos años nos ha contado su caso desde que tenía 11. Bueno, pues se enganchó claramente a ver estos vídeos pornográficos. ¿Cómo llegan a hacerse adictos?
Bueno, Luis es uno de los múltiples casos que atendemos todas las semanas en consulta. Generalmente hay una especie de red de tela de araña. Al principio es algo casual, la pornografía, bueno, por el momento de desarrollo evolutivo que están los adolescentes, pues a nivel hormonal, pues también les promete curiosidad, saciar todas aquellas dudas que ellos tienen, porque como no tienen pues ese referente en casa o ese modelo o una educación sexual, lo malo es que eso le va produciendo esas descargas de dopaminas tan potentes en el cerebro y le va dando pues dos cosas, el refuerzo positivo, gratificación y placer, y el refuerzo negativo, te va quitando estrés, te quita ansiedad y eso va generando esa dependencia.
¿Cómo llegan a la consulta? Es decir, ¿saben lo que les pasa? ¿Llegan porque sus padres de repente se dan cuenta de lo que está ocurriendo y le preguntan, pero tú desde cuándo llegas haciendo esto, viendo esto? Porque los padres descubren que hay ciertos comportamientos o quizá otras actitudes raras, es decir, deja de estudiar o no se relaciona con sus amigos, no saben lo que le pasa y llega a la consulta y después descubrís que es por esto. ¿Cómo llegan?
Los que más llegan son adultos ya, porque durante la adolescencia es más difícil tomar conciencia por ese, primero por la aceptación que hay también del consumo de pornografía y por ese momento evolutivo en el que están. Pero aquellos adolescentes que vienen a consulta generalmente es porque sus padres o los profesores del colegio también se han dado cuenta. Se han dado cuenta que ha bajado su rendimiento académico, que tienen más cansancio porque pasan muchas horas con el teléfono móvil, que tienen conductas sexuales explícitas, que exponen a otros con pornografía en el colegio, y eso hace bueno que salte la red la red de alarma de los profesores o de los padres, pero generalmente es cuando ya tocan fondo, cuando les afecta su respuesta sexual, cuando tienen dificultades en la erección, en la eyaculación, o cuando ya más adulto eso le interfiere en su relación de pareja, cuando suelen venir a consulta.
Entonces es cuando se dan cuenta, y entonces van a consulta. ¿Y son casos muy similares a este que hemos expuesto, al caso de Luis? Es decir, que cuando empezáis realmente a indagar y a investigar el caso, ¿han empezado muy jóvenes?
Sin duda, de hecho, uno de cada 10 es antes de los 8 años en España.
¿Qué dices?
Sí, sí, a los 8, incluso el otro día salió una noticia en Italia que hay casos a los 7 y a los 6 años. No hay que escandalizarse ni ser sensacionalista, pero la realidad es que la industria de la pornografía se está encargando de llegar a edades muy tempranas para atraparle más pronto. El caso de Luis es un caso al uso, en el que durante los 7 años más importantes del desarrollo de la adolescencia pueden llegar a ver hasta 1000 horas de pornografía. Imaginaros 1000 horas aprendiendo a tocar la guitarra o un idioma o cualquier otra cosa, ¿no? El tiempo que se invierte no es como hace 30 años. Hace 30 años veíamos una revista, algo un poquito menos explícito, más sugerente. Ahora la exposición y el tiempo que se pasa es mucho más potente. Por tanto, el impacto que tiene a nivel neuropsicológico pues es mucho más fuerte, ¿no?
Esto que has comentado, que lo comentaba yo antes con Daniel, ¿verdad?, cuando hablábamos del tema, la curiosidad siempre ha estado ahí en todas las épocas. Decías tú, hace 30 años, efectivamente, esa revista que a lo mejor la encontraban o alguien se encargaba de comprarla en un kiosco, la tenían a lo mejor, quién sabe, en casa, los padres escondida y la pillaban y entonces la escondían ellos. ¿En qué ha cambiado esto? ¿Cuál es la diferencia ahora?
Han cambiado muchas cosas. Antes a las familias les preocupaba lo que pasaba fuera de las casas. Ahora les debería preocupar lo que pasa adentro con el acceso ilimitado que tienen al teléfono móvil. Antes la pornografía, tenías que ir a por ella y ahora viene a por ti, ¿no? Eso es un gran cambio. Y el tiempo y la exposición y el contenido pornográfico, la pornografía a día de hoy es una pornografía 3.0. Han aumentado en estos últimos años contenidos como el incesto, las violaciones grupales, la pornovenganza, donde se difunde contenido sin el consentimiento de la persona. Es decir, la visión tan cosificante, tan inhumana, y donde hemos convertido el sexo en un producto de consumo en lugar de sujetos, pues nos hemos convertido en objetos, ¿no?
Lo decía antes Daniel, ¿no? Quizá es difícil establecer o no esa relación directa entre las violaciones grupales, cada vez más frecuentes y sobre todo de menores, con el consumo cada vez más temprano de pornografía. Puede haber otros factores, pero ¿sí consideráis los expertos que es una de las bases de lo que está ocurriendo?
Es una variable sin duda que influye. Es cierto que esto hay que tenerlo desde un punto de vista pues, multicausal, ¿no? Y de entender en cuenta todas las variables que pueden estar en juego, pero sí es cierto que la pornografía es la gasolina de esa violencia. Los estudios recientes nos indican que a mayor consumo de pornografía, mayor probabilidad de ser agresivo a nivel sexual, a nivel físico y a nivel verbal, mayor probabilidad de coerción sexual, mayor probabilidad de incorporar mitos sobre la violación, es decir, tendencias a estereotipos de género donde considero que la mujer pues se debe someter al hombre y el hombre debe ser dominante. Y por tanto, bueno, aunque sí que haya muchas explicaciones, el impacto que tienen las neuronas espejo, que eso está estudiado también, que son los centros que tienen que ver con la empatía y con la imitación, pues se ven alterados por el consumo de pornografía. Por tanto, sí que tenemos pues bastante pruebas empíricas de que hay una relación entre la pornografía y esas agresiones, a pesar de que haya pues otras variables que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, y luego volviendo a la adicción, que empezábamos con el caso de Luis, que a él era consciente de que tenía un problema, pero no se lo había dicho a nadie hasta que él parece que voluntariamente buscó ayuda, ¿no? Y se ha plantado en los 19 años sin tener una relación ni poder tener una relación con nadie, y de hecho él reconoce que tiene una visión totalmente distorsionada de la mujer. Claro, es que esto te provoca además unos problemas de futuro muy importantes, ¿no? Para esas relaciones.
Sí, en la manera en la que tratas al otro. Las parejas de los adictos a la pornografía pues cuentan cómo pues se sienten utilizadas. Recuerdo una mujer que decía, mi marido se masturba conmigo, ¿no? Tiene una relación o un encuentro conmigo, ¿no? El sexo es menos íntimo, con menos comunicación, con menos empatía. Los adolescentes, como se hacen esa idea, como decía Daniel, ¿no?, de expectativas irreales, le genera mucha frustración, y su autoestima, su autoconcepto sexual, la comparación del cuerpo, el tamaño y el aspecto de los genitales está muy dañado también, y vemos que eso le afecta luego a su respuesta sexual. Tenemos la sociedad más hipersexualizada de la historia, con el peor sexo, más disfunciones sexuales que nunca en jóvenes, más enfermedades de transmisión sexual que nunca, más agresiones sexuales en menores, como ha visto la Fiscalía de Menores en esta última semana. Es decir, algo está pasando y creo que esa mirada pornográfica tiene mucho que ver, ¿no?
¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se ataja este problema? O al menos se intenta, bueno, no sé si poner algún tipo de coto, tiene que ser un tema familiar. ¿Se puede exigir a los operadores, es decir, a las empresas de Internet, que existan unos filtros? ¿Quién tiene que poner el coto aquí, el muro?
Creo que hay varios responsables. Este mismo martes presentamos en el Parlamento Europeo, la Oficina Española del Parlamento Europeo, una campaña que es un llamamiento para regular el contenido pornográfico ilimitado de los menores, ¿no? También hemos hecho una propuesta de pacto de Estado con UNICEF, Fundación Save the Children, ANAR, Asociación Europea de Transición Digital y unas cuantas asociaciones. Por tanto, esa pata legal, política, creo que sí que es muy importante. Por supuesto, hay una gran responsabilidad de las familias, de ese acceso ilimitado. No puedes dar con 5 años un iPad a tu hijo adolescente, bueno, a tu niño, a tu infante, porque no se esté callando en un restaurante, ¿no? Tenemos que... Es mucho más cómodo darle un iPad que dialogar con él o intentar regular sus emociones, pero necesitamos también tener conciencia familiar. Y también, pues desde el ámbito educativo, creo que podemos hacer mucho, poder prevenir, poder dotar de un pensamiento crítico para poder elegir lo bueno o lo que no es bueno para ellos, y que puedan distinguir sobre todo la sexualidad ficticia que aparece en la pornografía de lo que es una sexualidad real, ¿no?
Uh-huh. Y si alguien nos está escuchando y está inmerso quizá en este problema, como Luis, por ejemplo, pero todavía no lo ha abordado, pero sabe que tiene un problema, tiene esperanza, supongo, con no sé qué tipo de terapia, de decir, uh-huh, oye, bueno, esto se puede superar, ¿no?
Sí, yo creo que le diría que pidiera ayuda, porque muchas de las personas que vienen a consulta se arrepienten de no haber pedido ayuda antes. Hay tratamientos clínicos que han demostrado eficacia, como la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que se utiliza en otras adicciones, y bueno, el tratamiento que ofrecemos nosotros pues desde la asociación y desde las clínicas que hay en España, pues es un tratamiento pues donde controlas el estilo de vida, le das una estructura, le ayudas a desarrollar hábitos saludables, a alejarse de la pornografía, y bueno, luego tenemos que bucear sobre otras variables psicopatológicas que a veces están en juego y que pues también condicionan esa adicción a la pornografía, ¿no?
Alejandro Villena, psicólogo, director clínico en la Asociación Dale Una Vuelta. Muchísimas gracias, de verdad, muy muy esclarecedor todo lo que nos has contado. Queríamos poner el foco en esto. Sabemos que el problema está ahí, pero creo que nos has dado además muchas claves, ¿no? Y que lo estáis tratando de verdad en profundidad, y que además está intentando poner coto a lo que está sucediendo, porque como vemos tiene unas implicaciones gravísimas a todos los niveles, ¿no, Daniel?
Sí, luego, claro, estaba pensando que muchas veces es difícil, primero, si tienes una adicción, como reconocerla, luego reaccionarla y luego confesarla. Y luego, por ejemplo, creo que una adicción a la pornografía da, como te puede dar más vergüenza o más reparo que una adicción, yo que sé, al alcohol, ¿no? Uh-huh. El carácter que tiene tan tan íntimo, ¿no? Y eso creo que también puede incluso complicar todavía más el contar. O sea, que es otro factor como añadido al problema, ¿no?
Y luego, no sé, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero ya que estáis aquí todavía, Alejandro y Daniel, Tú decías, Alejandro, claro, tenemos la costumbre de un niño para que se calle dejarle el iPad con 4 años. Si ese niño con 5 o 6 ya maneja perfectamente el iPad o el teléfono móvil, en el momento que se lo dejas para cualquier otra cosa, tú ya no controlas si lo está usando, por ejemplo, para esto, ¿no? Ahí vamos también.
Efectivamente, además que los adolescentes no tienen autocontrol, se están desarrollando, son muy impulsivos y, claro, y son muy pasionales, por tanto es muy fácil que se dejen llevar por todo lo que aparezca ahí, ¿no?
Alejandro, Daniel, gracias.
Muchas gracias, gracias a Dios.